Desde Miami, Alejandro Figueredo.
Bueno, un gusto recibir a Alejandro Figueredo, que me imagino que ya sabés que hay novedades acá.
Por supuesto, es un placer, Nano, saludarte, reencontrarnos con toda la audiencia del punto de encuentro, pero sobre todo también poder compartir a partir de la jornada de ayer el programa con un gran amigo, con un tremendo profesional como es Mariano López. Así que bueno, un abrazo a la distancia para Mariano, ya estaba al tanto, por supuesto, desde que se anunció su llegada a la radio y fue motivo de alegría. Así que bueno, ahora a compartir también este segmento una vez a la semana. Te mando un fuerte abrazo, Mariano, y que tengas mucho éxito, por supuesto.
Muchas gracias, Alejandro. Qué lindo reencontrarme con vos, porque Alejandro fue compañero en Telemundo y antes en el diario El País. O sea, en realidad es un tercer reencuentro laboral que tengo con Alejandro. Y yo, cuando ingresé a Telemundo, fue por él. Es el que me llevó a Canal 12, Alejandro Figueredo, para que le hiciera una suplencia en deportes. Entré por la sección deportes del noticiero. Y después ahí terminé haciendo otras cosas en el canal. Me fui de Telemundo al programa de la mañana, después volví a Telemundo, pero ya en periodismo general. Pero el ingreso al 12 fue por él. Él me abrió la puertita.
Mira.
En septiembre de 2003. Sí.
Interesante, ¿eh?
Qué memoria.
Sí, tremendo. Fuiste padrino
Fue mi padrino en el 12.
Bueno, no. En realidad, bueno, sí, nos conocíamos, como decía Mariano, desde hacía mucho tiempo antes. Habíamos compartido la redacción en el diario El País. Ahí sí hicimos una muy linda relación, pero además de eso, por supuesto que uno entendía las virtudes profesionales que Mariano tenía, y bueno, se daba esa posibilidad. Cada vez que se acercaba verano, con el famoso verano de él, claro. Yo me alejaba de las tareas de Telemundo durante varios meses, y bueno, y había que tapar agujeros, y bueno, y Mariano supo aprovechar muy bien la oportunidad, y bueno, las cosas del destino. Ahora estamos a la distancia, pero también juntos, porque además cada tanto en Telemundo hacemos distintos contactos.
Obvio, claro, claro.
Estamos en línea.
Sí, aparte lo que tenían esas suplencias era que entrabas a hacerle la suplencia a Alejandro y después te decían, pero mirá que vas a seguir un poco más porque le vas a hacer la suplencia a cada uno de los que se vaya de vacaciones.
Eras el gran suplente.
Entonces sí, arrancabas claro. En septiembre y te quedabas hasta marzo más o menos. Claro, fue como una larga suplencia, sí. Muy bueno. Bueno, un placer, Ale, estar de nuevo con vos ahora en 2021.
Igualmente, que disfrutes la radio, por supuesto, que es espectacular. Sí. Bueno, les cuento que acá estamos con 24 grados casi ya, está ya hace un buen rato amaneciendo. En pocos días, no tengo exactamente la fecha, pero en marzo se acerca otra vez el ajuste de horario aquí en los Estados Unidos. Vamos a pasar a lo que es el horario de verano, lo que se llama el horario de verano. Así que bueno, se va a achicar la distancia con nuestro país a una hora de diferencia. Pero bueno, todavía estamos con algunos resabios, digamos, de esa ola de frío que ha sacudido al país en las últimas semanas, pero por supuesto ya acá en el sur de la Florida mucho más normal la temperatura, trepando, como les decía, casi hasta los 25 grados en la jornada de hoy. Después de un día, el de ayer, que fue muy significativo, muy muy simbólico para todo lo que tiene que ver con la marcha de la pandemia, por la estadística de los fallecidos, ¿no? Ayer fue la jornada en la que se cruzó la línea oficialmente de el medio millón de muertos en los Estados Unidos. El presidente Biden se refirió al tema, dio la orden además de que las banderas lucieran a media asta en todo el país, en señal de recogimiento y de respeto a aquellos que han perdido la vida durante la pandemia. Es una cifra que supera lo que es la cifra de muertes estadounidenses sumadas la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto que en el principio de la pandemia, yo me acuerdo del doctor Fauci, hablaba de un estimado de la cantidad de muertes y parecía una cifra tan lejana y tan loca que bueno, que lamentablemente se fue constatando en el tiempo, ¿no? Y bueno, ayer se superó el medio millón de muertes.
¿Cuándo va a ser el acto en el que Donald Trump se reencuentre con su militancia? Es por estos días, ¿no, Alejandro?
Bueno, no está muy claro, no está muy claro qué es lo que va a hacer Trump, ¿no? Porque desde aquel día donde el juicio le salió negativo, él habló de que muy pronto iba a haber novedades. Y bueno, también es cierto que los canales de comunicación de Trump han cambiado, ¿no? Entonces, lo que antes era su activa cuenta de Twitter, ahora se convirtió en comunicados que pueden salir cada tanto y que dependerán, por supuesto, de cómo se replican, ¿no?
Pero ¿y se pasó para otra red social? Porque yo solo tengo Twitter y tal, no lo veo más. ¿Agarró otra red?
Bueno,
o no?
Sí, hay una red social que yo ahora no me acuerdo exactamente el nombre, ¿no? Pero que a partir de la caída de Twitter, digamos, no la caída de Twitter, sino lo que pasó con la cuenta de Trump y con otras cuentas, se hizo muy, muy famosa, ¿no? Porque, claro, todos los que eran seguidores de Trump fueron hacia ahí, digamos, una red social que no tenía...
Gab es el nombre, acabo de encontrarlo.
¿Cómo?
Gab, la nueva red social a la que migra Trump.
Sí, pero también había otra.
¿Ah, sí?
Había otra que en su momento se usó, sí, que incluso las grandes plataformas le habían dado de baja desde el punto de vista de los servidores y que después finalmente logró subsistir, digamos, sobrevivir con servidores propios, ¿no? Pero fue toda una movida que sacudió el mundo
Parler.
Tecnológico.
Parler,
Ale. Esami.
Ah, mirá. Mr. Google nos acaba de ayudar. Ah, porque a mí Mr. Google me derivó a Gab, como Gabriela, pero Gab.
No, pero claro, pero Parler fue la que en su momento también estuvo hackeada por las grandes corporaciones tecnológicas y que después logró sobrevivir en el tiempo. Pero bueno, estamos pendientes de ver qué es lo que hace, cuál es la movida de Trump, pero yo te diría, Mariano, y esto lo hemos hablado con Ana, con oportunidades anteriores, está claro que, bueno, de la hecatombe de la salida a lo que fue la decisión del juicio, ahora como que está todo mucho más en stand-by, ¿no? Por supuesto claro. Que se espera qué es lo que va a hacer, cuál es la decisión, si el movimiento patriótico se convierte en un partido propio o no, pero la gente está pendiente ahora de otros temas que tienen que ver, por supuesto, con la marcha de la pandemia y con la nueva normalidad, ¿no? Realmente los datos siguen siendo muy fuertes. Por ejemplo, ya se ha superado los 60 vacunados en los Estados Unidos.
Ale, se fue la voz. ¿Cuántos?
64 millones.
Wow, una buena cifra.
Sí, 64 millones. Y el gran objetivo es el tema educativo, ¿no? Porque hay muchos lugares, muchos estados y muchas comunidades del país donde las clases no han vuelto con normalidad a los edificios, ¿no? Porque se han reabierto los centros de estudio, pero claro, es opcional la presencialidad y bueno, esto ha repercutido en distintos niveles y también la brecha educativa quedó de manifiesto aquí en los Estados Unidos entre aquellos que han logrado volver a clases, los que siguen en la virtualidad, pero como todos sabemos, la virtualidad ha tenido el beneficio de poder no cortar las clases, pero al mismo tiempo no logró disimular la brecha educativa, ¿no? Aquí también se habla de diferencias de aprendizaje muy grandes, donde los chicos de hogares de bajos recursos o de bajos ingresos son los que salen perdiendo en la materia. Y bueno, son muchísimos los lugares de los Estados Unidos donde las clases no han regresado con normalidad y son, se habla de la mitad prácticamente, la mitad de los estudiantes del ciclo de primaria y secundaria, una mitad más o menos de esos estudiantes no han vuelto todavía a las clases. ¿Y
qué es lo que se habla ahora? Sigue llamando la atención, ¿no? Que en un país, sí, en la primera potencia del mundo, desarrollado en tecnología, sí, como Estados Unidos, sigue habiendo esta brecha y deja al descubierto de la pandemia esas deficiencias.
Sí, y bueno, esto tiene que ver también, por supuesto, con la conducta de los padres, con los temores que puede haber y con todas las incertidumbres que se generaba en torno a la seguridad del regreso de las clases, pero ahora también el tema está depositado y por eso quería traerlo un poquito a colación, porque a partir del anuncio de la pasada jornada de la calle Pou con respecto a la vacunación en Uruguay, también está muy presente el tema de la vacunación para los maestros, para los profesores aquí en los Estados Unidos. Y Ahí, como siempre surge, hay muchas diferencias dependiendo de algunos estados. Por ejemplo, hay dos estados que son Kentucky y Oregón, que han priorizado la vacunación para quienes trabajan en los centros de estudio. Ellos ya tienen prácticamente el 100% del personal de educación vacunado. Y esa se cree que es una de las herramientas principales para que los estudiantes puedan volver con normalidad y con seguridad a las clases. Yo les diría que ese es el gran objetivo a nivel federal en este momento, que los cursos, tanto en primaria como en secundaria. Lo de la universidad es un mundo aparte, porque cada universidad tiene sus propios códigos, pero además también por un tema de las edades y por cómo se ha procesado la pandemia y los contagios en función de los grupos etarios. Por cierto que el gran objetivo es que tanto en primaria como en secundaria, a la brevedad, las clases estén normalizadas. Pero como les digo, si uno hace los cálculos de la cantidad de dosis que recibe el gobierno por día de las vacunas, tanto de Pfizer como de Moderna, se cree que el 100% del personal educativo de Estados Unidos estaría vacunado en pocos días, porque se estima que es alrededor de 6 millones y medio de personas las que trabajan en el mundo de la educación en los Estados Unidos, y teniendo tal ritmo de vacunación que hay, se va a concretar en pocos días. Es la por ejemplo, para tener una referencia, el mundo educativo es la tercera parte del personal de la salud, que, como ustedes saben, fue el primer grupo aquí en los Estados Unidos que fue sometido a la vacunación.
Brillante. Sí, me impresionan los 6 millones de personas dedicadas a la educación. Son números enormes, sin duda, los que manejan allí. Alejandro, un placer haberte tenido hoy acá, ya incorporado nuestro amigo Mariano, acá en el equipo. Se dan buenas conversas, así que las tendremos en adelante contigo también. Que tengas un buen día.
Y les prometo que cuando me vaya de licencia no lo voy a invitar a Mariano, si no lo perdemos.
Abrazo, Ale.
Que pasen bien.
Chao.